Nosotros quedamos de hablar hoy sobre el destino y el libre albedrío. Más o menos son sinónimos, o antónimos, digamos, no sinónimos. Porque si hay un destino, no hay libre albedrío. Y si hay libre albedrío, no hay destino. Destino quiere decir que todo lo que le pasa a una persona ya estaba programado de antes. Y libre albedrío quiere decir que todo lo que la persona hace es de su propia voluntad y no había ningún tipo de programación anterior. ¿Qué dice el judaísmo al respecto de todo esto? Nosotros tenemos una regla muy importante. La regla es que Hakol bidei shamayim chutz mi'irat shamayim. Todo está en las manos de Dios menos el temor a Dios. Nosotros empezamos aceptando que hay un destino. Todo está en las manos de Dios. Todo. Hakol bidei shamayim. Hay un destino. Es verdad. La persona cuando viene al mundo ya viene con un cierto programa de lo que le va a pasar en su vida. Chutz mi'irat shamayim, menos lo que se refiere a temor a Dios, o sea, a la parte espiritual. El judaísmo encontró un camino medio, un camino especial para aclarar este tema y aclarar esta discusión que existe en el mundo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si hay destino, si no hay. Nosotros decimos así: la persona nace. En el día que nace, en el momento que nace, ya está previsto si este chico va a ser alto o va a ser bajo, si va a ser gordo o va a ser flaco, si va a ser lindo o va a ser feo, si va a ser rico o va a ser pobre, si va a ser sano o va a ser enfermo. Todo esto ya está previsto. ¿A dónde va a vivir? ¿A dónde va a estar? ¿De qué se va a ocupar? Pero algo no está previsto. Si va a ser bueno o va a ser malo. Esto depende de uno. Esto es nuestro concepto. Esto es algo bastante comprobado. Si ustedes van a leer algo sobre los astrólogos, los astrólogos estudian según el momento del nacer de la persona. Hay astrología más definida que dice la hora que uno nació, cómo estaban los astros en este momento. Ellos le pueden decir las características de esta persona. Y es verdadero. El judaísmo reconoce la astrología. Les digo más, el judaísmo es el origen de la astrología, está en el judaísmo. Pero no la astrología barata, los horóscopos de los diarios, que esto es comercial, esto no tiene ningún valor. La astrología profunda, la astrología científica. Los judíos eran grandes conocedores de las estrellas y de los caminos del cielo. Cuando los judíos se fueron a Babilonia, en Babilonia ellos pasaron esta enseñanza a los babilónicos. Y los babilónicos, que son el pueblo que enseñó al mundo todo el sistema de la astrología, ellos aprendieron esto de los judíos. Después los babilónicos lo pasaron a los griegos, a los persas, que dominaron Babilonia, los persas a los griegos, que dominaron Grecia, los griegos a los romanos, y los romanos llegó hasta nosotros, a la civilización occidental. Pero esto realmente tiene un origen dentro del judaísmo. Las estrellas nos muestran cuál fue la voluntad divina sobre esta persona. La persona puede saber si va a ser rica o va a ser pobre según su horóscopo. Pero si va a ser bueno o va a ser malo, esto en ningún momento está decretado. Este es el libre albedrío. Si una persona va a ganar mucha plata, no depende de él. ¿Cómo él va a ganar esta plata? Esto depende de él. Si la robaron, la va a ganar de una manera honesta. ¿Cierto? Esto ya es el libre albedrío. Si una persona va a comer mucho, no depende de él, va a tener mucha comida. Pero ¿qué tipo de comida va a comer? ¿Se va a hacer kasher o no kasher? Esto depende de uno. Uno elige. Esto es la elección que existe en nosotros. Esto es fundamentalmente la idea del judaísmo en lo que se refiere a destino y al libre albedrío. O sea, hay un destino material. No hay un destino espiritual. Es muy importante. Es muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias de esto son que nuestro comportamiento en relación a los bienes materiales va a ser distinto si yo sé que ya las cosas estaban programadas de antes. Por ejemplo, si yo tengo un negocio y este negocio no está vendiendo lo que yo necesito, yo no me voy a hacer mucha mala sangre, porque no va a depender de que yo me quede muchas horas más con el negocio abierto o de que yo no duerma todas las noches pensando en cómo mover el negocio. No va a depender de esto, va a depender exactamente de la posibilidad de que yo tenga ya en mi destino ganar en este negocio. Entonces, a lo mejor cambio de negocio, mi destino no era este negocio, era otro negocio, era otro ramo, era otro tipo de ocupación, ¿cierto? Pero la persona que tenía que ganar plata, nosotros vemos claramente que ya estaba definido que tenía que ganar. El que no tenía, ganó, la perdió, es increíble. Yo conozco gente que tiene 3-4 negocios del mismo rubro, vendiendo las mismas cosas, con los mismos precios. Un negocio vende, los otros no. O 3 venden y uno no. ¿Pero por qué? Es el mismo vitrerista, es el... todo igual. ¿Por qué este vende y los demás no? No se entiende. Hay un destino. Yo conozco médicos. Yo cuando fui a la secundaria ahí en Brasil, entonces ahí ya los 3 últimos años de la secundaria, uno se especializaba para lo que él quería en la universidad. Digamos, él quería medicina, él ya iba a unas clases especiales para el que quería entrar en la facultad de medicina. Entonces yo hacía esto. Me recuerdo que había ahí en mi división muchachos que eran genios, que sacaban siempre mejores notas, nunca hacían exámenes fin de año, estaban siempre primero, se sentaban adelante y anotaban todo, estudiaban todo, y todos nosotros creíamos que estos muchachos van a ser grandes médicos. Habían otros que pasaban siempre raspando, ¿viste? Cuando uno es 5 para pasar, él se sacaba el 5,1, el 5 justo, ¿sabes? Estaba siempre, no entendía bien, eran alumnos medios. Nosotros no creíamos que ellos van a ser grandes médicos. Después de 10 años más o menos, o más, 15 años, cuando yo vuelvo allá, ¿cuál es mi admiración en darme cuenta que los grandes alumnos son médicos así, precoces, sencillos, tienen su consultoriocito, tienen sus clientes, sus pacientes, no tienen grandes luces? Y aquellos que yo pensé que ellos son la verdad, ellos tienen filas en sus consultorios, están llenos, son conocidos, ganaron cualquier plata, los demás no tienen casi para vivir. ¿De qué depende? ¿Depende de uno? No depende de uno. En este sentido, nuestros sabios fueron más lejos. Dijeron, de una manera muy especial, dijeron, Hakol talui bamazal. Todo depende de la suerte. Afilu sefer Torah sheba ejal. Mismo el sefer Torah que está guardado en el ejal, el lugar que se guardan los sefer Torah. ¿Por qué? Imagínense un templo. Un templo le donaron 3 sefer Torah lindos. El Sefer Torah se lee lunes, jueves, sábados y fiestas. ¿Qué pasa? Lunes, jueves, sábados se lee siempre el mismo Sefer, mismo libro, porque es Esta es la continuación. Las fiestas se sacan dos libros. Uno que se lee, otro que se lee la parte especial de las fiestas. Entonces, hay libros que se sacan una vez por año, nada más que en Kippur. Hay libros que se sacan tres veces por semana. Entonces dijeron, ¿qué? Son iguales los libros, está escrito lo mismo. Son tan lindos, son tan buenos, son todos iguales. Pero depende, viene uno ahí y dice, bueno, voy a usar este acá todos los días de semana. Alguien que decidió, el encargado del templo, el que lee el libro, decidió, ¿qué criterio tenía él para elegir este libro, no el otro libro? No sabemos. A lo mejor él hizo un iduniteo, a lo mejor él le gustó el color. No sabemos cuál fue el criterio que él tuvo para elegir este libro y no el otro. No sabemos. Suerte. Esto es lo que dice nuestro Jajamim. Hakol talui b'mazal. Todo depende de la suerte. Afilu sefer Torah shebaejal. Mismo el sefer Torah que está en el ejal. ¿Cuál se va a leer? ¿Cuál no se va a leer? Si la persona va a ganar plata o no va a ganar plata. No, depende de uno. Ah, uno no se va a sentar y esperar que venga la plata del cielo. Esto tampoco, porque si Dios hubiera querido que el hombre se siente y espere que venga la comida del cielo, hubiera hecho el mundo como en el desierto, los 40 años que caía el maná del cielo, uno nada más que juntaba, como él hizo el mundo de manera tal que hay que trabajar para conseguir algunos frutos. Quiere decir que él quiere que trabajemos. Pero dentro de esto que él quiere que nosotros trabajemos, tenemos que saber que los resultados no dependen de nosotros. ¿Cierto? Hay gente que trabajó toda su vida, no consiguió nada. Hay gente que un día se levantó y fue, compró algo, y esta mercadería enseguida... Ustedes saben que hay personas que dicen sobre ellos, a dónde ellos ponen el dedo, se transforma en oro. ¿Cierto? Y hay otros que dicen que si ellos van a empezar a trabajar en las funerarias, la gente va a dejar de morir. Porque no, todo lo que él hace no tiene éxito. Depende de uno. Son gente muy inteligente. Yo conozco grandes millonarios. No puedo cambiar para 5 minutos charlas con ellos. No tienen nada que hablar con ellos. ¿Cómo llegó a ser millonario este hombre? Y conozco gente pobre que tiene una inteligencia. ¿Qué me explica las cosas? ¿Qué las entiendo? ¿Depende de uno? En absoluto no depende de uno. Ustedes salgan a la calle y vayan a ver. Y van a comprobar que no depende de uno. Si él va a ser rico o va a ser pobre. Esto está predestinado. La riqueza, la pobreza, la salud también. La salud está predestinada. No depende de uno. Hay gente que por más que él quiera ser fuerte, no va. El cuerpo no le da. Y toda la parte material, esto está predestinado, no está en las manos del hombre. Esto nos evita muchos problemas, porque si yo ya sé que yo tengo que hacer todo lo que yo puedo, dio resultado muy bien, no dio resultado, no es culpa mía, yo duermo tranquilo, no me voy a deprimir. ¿Sabe cuánta gente es depresiva? Que no le anda bien en el negocio, que esto, que el otro, que tiene problemas. Están depresivos por los problemas materiales. Y los problemas materiales no dependen de ellos. ¿Cuánta gente juntó pesos y de repente el dólar saltó? ¿Se recuerdan? ¿Cuánta gente que tenía unos pocos dólares, por acaso tenían con ellos y pudieron ganar algo con esto? Dependía de uno. ¿Alguien sabe cuál va a ser la política del gobierno? Así lo que uno sepa, a veces el gobierno tiene que cambiar de política de un momento para el otro. ¿Quién sabía de las cosas? ¿Quién puede prever? ¿Alguien que invirtió en México podía prever que iba a haber un terremoto? ¿Quién podía imaginarse hace 100 años atrás que los grandes millonarios del mundo iban a ser los árabes? ¿Quién? Era la gente más primitiva, que vivía como nómades en los desiertos, que eran mirados por todos como gente atrasada. Miren, ellos tienen la plata del mundo, el petróleo. ¿Quién se podía soñar? ¿Quién? Los americanos iban a soñar que estaba todo este lugar lleno de petróleo. Los rusos los hubieran conquistado hace mucho si supieran que había tanta riqueza ahí adentro. No depende de uno, no está en las manos de uno. Esto sí, en esto hay destino. La parte material es destino. Yo por más que quiera ser más lindo de lo que soy, es muy difícil. voy a ser feo. Y les digo más, si yo me hago una plástica, me adapto a la belleza actual, cambia la moda de belleza. Ustedes saben que la moda de belleza también cambió. Porque antes le gusta, por ejemplo, a las mujeres, lo lindo eran las gorditas, ¿sabían de esto, no? Está volviendo la moda ahora, pero antes, en la época de antes, las mujeres, por ejemplo, se ponían unos cuellos bien apretados acá, que le caigan los rulos de gordura, ¿sí?, de grasa, para que la gente vean que son apetitosas. Los árabes todavía siguen con este sistema. Los árabes, cuando pasa una flaquita, ellos quieren peso. Entonces, antes así era. Entonces antes, la que hacía dieta o la que era totalmente flaca no tenía sentido. Hoy en día cambió, hoy en día es distinto, hoy en día la belleza es ser delgada, cuanto más hueso se vea mejor, ¿no es así? Así se considera, pero uno que pensó que quiere ser lindo de una manera, cambia, cambia la moda, cambia las cosas, cambia las opiniones, cambia las ideas, no está en las manos de uno, no está en las manos de uno. Uno tiene que ser lo que es, tiene que vivir con lo que tiene y estar contento. Nuestros sabios dan un ejemplo y dicen, este mundo es como la casa. En una casa hay puertas, hay ventanas, hay piso, hay adornos. ¿No es así? Ustedes pueden imaginar, ¿una casa sin puertas sirve? No sirve. ¿Sin ventanas sirve? No sirve. ¿Sin piso sirve? No, todo es necesario. El adorno también es necesario. Hay gente que vino al mundo para hacer las ventanas. Todos miran por afuera, toman aire por ellos. Hay gente que vino al mundo para hacer la puerta, lo llevan de un lado al otro, lo están moviendo, no paran en un lugar. Hay gente que vino al mundo para hacer el piso, todos lo pisan. Hay otro que vino para hacer el adorno, todos lo miran, mira qué lindo está ahí, nadie lo toca, nadie lo molesta. Cada uno con la misión que le fue ordenada. Esto de punto de vista material, pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual no es así. En lo espiritual nosotros decidimos. A cada momento de nuestra vida nosotros podemos decidir qué vamos a hacer. Si yo voy a robar o no robar, yo decido. ¿Qué voy a hacer con esto que robé? Si lo voy a utilizar o no, esto ya no depende de mí. Porque mucha gente robó mucho y no lo pudo disfrutar. ¿Cierto? Esto ya no depende de uno. Sino, si yo voy a hacer el bien o voy a hacer el mal, en esto no hay libre albedrío. Esto es una decisión de uno. Si yo voy a ayudar a una persona, voy a ser egoísta, lo decido yo. Si yo voy a ser más espiritualista o más materialista, lo decido yo. Si yo voy a ser bueno o ser malo, lo decido yo. Esta es una regla que nosotros tenemos. En ese sentido, nosotros decimos todo lo que todo depende de Dios, menos el temor a Dios. Es la expresión, ¿no? Entonces, el judío sabe de esto muy bien. El judío, cuando viene al mundo, él se preocupa con la parte espiritual. Porque la parte material ya sabe que esto no es preocupación de él. Entonces, la gente dice, no, la gente dice al revés. La gente dice, bueno, en el trabajo yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que luchar. Y cuando le hablan, pero en la parte espiritual, esto Dios ya me ayuda, Dios me va a ayudar, Dios es grande. No es verdad. En esto vos estás solo, vos no tenés ayuda. En el otro tenés la ayuda de Dios. De manera general, esta es la base. Pero hay ciertos detalles que uno tiene que comprenderlos. Ustedes me van a decir, bueno, la parte espiritual es así, pero nosotros vemos gente con tendencias. No vemos gente con tendencia, vemos que hay personas que tienen tendencia a ser bueno, otros tienen tendencia a ser malo, otros tienen... ¡Hay tendencias! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda el libre albedrío en esto? Realmente, esto tenemos que entenderlo perfectamente. Hay una Gemara, una parte del Talmud que dice así: todo el que nace bajo el signo de Marte, Marte, el planeta Marte. Marte es medio colorado, ¿no? ¿Marte o Venus? ¿Cuál es el medio colorado que tiene? Marte. Madim en hebreo creo que es Marte en castellano. Todo el que nace bajo el signo de Mazal Madim, de este Marte, va a derramar sangre. Así dice el Talmud. parecería que nos está diciendo una cosa muy cortante. Mira, el hombre, la persona que va a nacer bajo este signo, ya está predestinado cuál va a ser su manera de ser. Él va a ser una persona mala, va a derramar sangre. Entonces enseguida la Gemara pregunta cómo el libre albedrío, ¿dónde queda? La Bejira Hofshit. Entonces contesta, no. Él va a tener una tendencia para derramar sangre, para tirar sangre. Pero él puede elegir. Si va a ser un tzadik, va a ser muy bueno. Va a ser mohel, va a ser circuncisión, está derramando sangre. O va a ser shohet, va a matar los animales para que la gente coma kasher, está derramando sangre. Esto sí va a ser bueno, va a dedicarse a la parte espiritual. Si va a ser una persona normal, va a ser un médico, un cirujano, también está derramando sangre. Si va a ser malo, va a ser un asesino. Vean bien, hay una tendencia en la persona a ciertas cosas, a derramar sangre. La tendencia existe. Depende cómo la vas a emplear. Vos nacés con una cierta tendencia. Todos nosotros nacemos con una cierta tendencia. Algunos nacen con tendencia para dibujar. Bueno, uno puede dibujar paisajes o puede dibujar otro tipo de cosas, ¿cierto? Uno nace con una tendencia para comerciar. Uno puede hacer comercio con muchas cosas. Puede ser comercio de derecho, comercio malo, deshonesto. Uno nace con una tendencia... Ustedes saben, la gente, la guerra, infelizmente, provoca muchas nuevas invenciones. ¿Por qué? Porque hay gente con buena cabeza, con inteligencia, con posibilidades de inventar cosas, y los inventa para matar. Entonces, depende de la... Yo uso mi tendencia como yo pienso que tiene que ser. Yo decido. Ah, yo puedo cambiar la tendencia, es muy difícil. El que tiene tendencia para escribir, él es bueno en la escritura, si va a ser cantor va a ser un drama, para cantar no sirve de nada. El otro, que para cantar es muy bueno, si va a querer patinar, se va a caer constantemente. No, la tendencia uno nace con ella. Esta es la prueba más grande de que realmente hay un libre albedrío. Solamente que nosotros tenemos que saber que nosotros, los judíos, tenemos una pequeña diferencia del no judío. No hay superioridad. Ustedes saben que yo siempre costumbro decir, no hay ser mejor o ser peor. Hay ser distinto. Ser distinto no quiere decir ser mejor o ser peor. Nosotros, cuando empezó nuestro pueblo, empezó con Abraham Avino. Abraham, él fue el que empezó el pueblo. Antes de Abraham Avino, él había empezado el mundo con Noé. ¿No? Antes había empezado el mundo con Adán y Eva. ¿Saben de todo esto? Cuando fue creado Adán y Eva, participó de la creación de Adán y Eva todo el universo. Adán fue sacado de la tierra, entonces la tierra tiene participación en él. Los astros ya habían sido creados. Los astros tienen una influencia sobre Adán y Eva. Sobre todos los descendientes de Adán y Eva había una influencia de los astros. O sea, ellos estaban bajo la naturaleza. ¿Quiere decir bajo la naturaleza? Ellos siguen reglas naturales. O sea, los instintos, la manera de ser del ser humano, ellos eran casi obligados a comportarse de esta manera. Había una influencia muy fuerte de las leyes naturales sobre el cuerpo y sobre el físico del hombre, hasta Abraham. Cuando Abraham fue una persona muy especial. Abraham nació en un hogar donde se hacía idolatría. Abraham nació en un ambiente a donde, ojo, la idolatría es una cosa muy, muy especial. Yo les quiero aclarar que la idolatría, vamos a pensar en serio, la gente cree que la piedra tiene algún valor. Ustedes ven gente arrodillándose y besando una estatua de piedra o pidiéndole a un pedazo de madera algo. ¿Ustedes creen que ellos piensan que esto tiene poder? Vamos a ser sinceros. ¿Ellos son tontos? ¿No se dan cuenta que esto no tiene poder? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan los que hacen idolatría? Piensan que esto representa algo que tiene poder. Esta es una de ellas. Otra es, les conviene dar poder a esto, reconocer el poder de esto y no otro tipo de poder. En general, la gente cuando hace una idolatría es por conveniencia. Les conviene creer en esto y decir que esto tiene poder y hacer lo que él realmente quiere. O las reglas de esta idolatría, me dijeron nuestro jajamín, los judíos cuando hicieron idolatría fue para permitirse las mujeres prohibidas. Porque como Dios le prohibía, esta mujer no se puede, esta mujer no se puede, esta mujer no se puede, entonces con Dios era muy difícil la cosa. Entonces que había un becerro de oro, el becerro de oro me permite, bueno, voy a adorar al becerro de oro, ¿sí? No tengo problemas. Esto es muy importante saberlo hoy en día. Hay muchas corrientes psicológicas que hablan de liberalismo y hablan de maneras de vivir de una manera desenfrenada, sin barreras, sin esto. No es nada más que un cierto tipo de idolatría para que uno se permita hacer lo que le da las ganas, ¿cierto? Abraham vino, nació en un ambiente así, a donde cada uno hacía lo que quería. Y más, un egoísmo total y tremendo. No existía el concepto de que alguien haga por el otro una cosa que él no se beneficie, ¿cierto? Puede ser que alguien daba caridad en aquel entonces, pero solamente daba la caridad cuando él tenía algún beneficio de esto, ganaba o honor o prestigio o buen nombre, o él estaba pensando, yo estoy ayudando a alguien para que mañana, como hay mucha gente que cuando llega a los 50 años empieza a fundar hogares de ancianos, porque él está pensando que yo tenga 70, ¿dónde voy a ir? ¿Sí? Entonces, pero no es una caridad pura, es un poco, hay un poco de egoísmo en todo esto. La época que vivió Abraham Avino, no existía nadie en el mundo que fuera capaz de hacer algo con pureza, era todo interés, era todo egoísmo. Él tuvo que luchar, entonces él empezó a entender que esto estaba mal. La gente también entendía que esto estaba mal, pero la naturaleza de uno lo tira a que es más fácil ser egoísta que ser bueno. Entonces la naturaleza era tan fuerte que no, el instinto no podía ser doblegado por la razón. La gente entendía que esto no está bien, pero la razón no era tan fuerte como para doblegar el instinto. Abraham fue una excepción. Él fue una persona que primero comprendió que esto de la idolatría, esto no tiene sentido, esto no tiene valor. ¿Cómo puede ser que le vamos a dar a las piedras y a los... mismo que es un interés, yo esto lo abandono, abandonó la idolatría. Ya fue una excepción en su época. Después él empezó a ayudar a la gente sin pedir nada. Los que pasaban en el desierto les daba pan, les daba agua, les daba de dormir, les daba... Entonces la gente empezó a ver otra cosa. ¿Cuál fue el pago que recibió Abraham de todo esto? Como él luchó contra su naturaleza, contra su manera de ser, contra sus instintos, contra algo que parecía natural, que parecía animal, el hombre se comportaba como un animal, entonces Dios le dio un pago. ¿Qué pago le dio? Dijo, tus hijos en este punto no van a estar bajo el control de la naturaleza. Ellos van a estar por arriba de la naturaleza. Y lo simbolizó, no sé si ustedes se recuerdan del pasaje bíblico que dice que Abraham no tenía hijos, era estéril. No tenía hijos, Sara no tenía hijos, era estéril. Entonces Abraham le dice a Hashem, pero a mí no me das un hijo. Y Dios le contesta, mira las estrellas, salí afuera de tu carpa y mira las estrellas. ¿Las podés contar? Así van a ser tus descendientes. Pero es interesante que ahí hay una palabra que dice Habet Naha Shamaima. Mirá, este Habet, hay muchas palabras para expresar mirar en hebreo. Hay Lirot, Lehistakel, Lehabit es un verbo. En general el verbo Lehabit quiere decir mirar de arriba para abajo. Es un poco contradictorio. Todos los comentaristas cuando dicen esto, pero mirar las estrellas, tenía que haber dicho tiré o tistaquel. Cuando uno mira las estrellas, mira de abajo para arriba. ¿Por qué la Torá usó la expresión habet? Jafet es mirar de arriba para abajo. Contestan los comentaristas, Dios lo tomó a Abraham, lo llevó por arriba de las estrellas, y lo llevó por arriba del cielo y dijo, mirá las estrellas, dijo, de arriba para abajo, dijo, mirá. Él miraba las estrellas. ¿Qué quiere decir lo llevó? ¿Por qué sentido? ¿Qué necesidad tenía de hacerlo subir por él arriba de las estrellas para mirarlas? Contestan los comentaristas y dicen, en este momento Dios le dijo a Abraham, tus hijos van a estar elevados más que las estrellas, o sea, no van a estar bajo la influencia de los signos. O sea, si el signo de un judío le dice que él tiene una tendencia para cierta cosa, el judío, por el mérito de nuestro antepasado Abraham, puede luchar y vencer esta tendencia. No es imperiosa la tendencia. ¿Por qué? Porque los descendientes de él, de Abraham, nacieron bajo otra característica. Y vean, por esto él necesitaba ser estéril. Ella necesitaba ser estéril, que el nacimiento del hijo de Isaac fue un milagro. Nació un hombre nuevo. Naturalmente esta persona no podría haber nacido. Nació un hombre nuevo. ¿Cuál es la característica que él tiene? Que él no está bajo la influencia de la naturaleza como están los demás. La influencia natural. Entonces, él puede dedicarse más a la parte espiritual. Vean que es impresionante. Si ustedes hablan con un non judío de que nosotros, esto yo me recuerdo desde chico, ¿no? Entonces yo me recuerdo, yo de chico vivía así en un pueblo donde eran muy pocos los judíos, y mismo que mi familia no era muy religiosa, no era nada religiosa, no sabían, pero había cosas que nosotros cuidábamos. Una de las cosas era Kippur. Kippur, nosotros lo cuidábamos 100%. Y me recuerdo, yo tenía muchos amiguitos goyim, vivía con los goyim, vivía en un barrio, en la escuela, en todo. Entonces, comentando en la casa de un amigo mío, que ahora viene Kippur y nosotros durante todas las 24 horas no comemos, hacemos ayuno. Entonces yo me dice, no, nosotros también hacemos ayunos. Y yo le preguntaba cómo era el ayuno de ellos. Primero que todo, no era 24 horas, eran 12 horas. Segundo, era ayuno de no comer, pero beber, sí, tomaban líquidos, tomaban. Entonces yo le decía, no, pero nosotros no tomamos líquidos. No, no puede ser. No puede ser. No, no tomamos líquidos, no comemos. 24 horas, 20, la noche, el día. No, no podían creer. Pero ¿cómo aguantan? ¿Cómo puede ser? No, ¿cómo aguantan ustedes? Y realmente, yo empecé desde aquel momento a sentir que parece que nosotros tenemos otro tipo de fuerza moral que nos hace aguantar cosas que son antinaturales, son contra la naturaleza. Y yo veía mis hermanitos chiquitos, mi mamá iba a casa y les preparaba la comida. ¿Cómo puede ser? Ella aguanta de comerse y está trabajando con comida. ¿Quién está cuidando? Hay que poner un pedacito de... ¿Qué hay? Que tome un vasito de agua. Alguien le va a ver. ¿Quién la está viendo? ¿Quién la está cuidando? ¿Hay algún policía? ¿Hay alguien con un arma? Sin embargo, no. Todos nosotros nos cuidamos. Es una fuerza moral increíble. Dígame, ¿qué pueblo es capaz de hacer esto? La fuerza moral es una cosa maravillosa, muy, muy grande, muy elevada. Yo me recuerdo, teníamos una chica trabajando en casa. Entonces, ella vio acá en Buenos Aires, vio que nosotros éramos muy religiosos, que bueno, que esta carne solamente comemos y no mezclamos la carne con el leche y esto y esto. Entonces ella quiso también mostrar que ella tenía una religión. Entonces yo digo, llegó la Semana Santa, dijo, señora, quiero avisarle que durante esta semana yo no como carne. ¿Cómo no? Está bien, nosotros incentivamos, si soy religioso yo incentivo que el otro también sea religioso. Bueno, no hay problema, te voy a hacer comida sin carne, te voy a hacer pescado, no hay problema, ¿cómo no? Está bien, pero nosotros sí comíamos carne, ¿cierto? Entonces ella empezó a sentirse un poco tentada. se llegó un momento, entonces hicimos una sopa. Digo, mira, no comas de la sopa porque tiene carne. No, 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 yo voy a tomar el caldo sin la carne. Está bien. Y después de uno o dos días vino y pidió, por favor, quiero un bife, quiero... ¿Pero qué? Ah, no, dije, yo no soy, nunca fui, ¿por qué voy a hacer ahora? No aguanto más, siento hambre. Es difícil, no es fácil. Yo me recuerdo que yo durante varios años en Brasil no comí queso, no había queso kosher en Brasil. Yo creo que 6 años seguidos no probé queso, no me gustó el queso. Y no me digan que no me tentaba, me tentaba cuando yo veía el queso. Hasta hoy como mucho queso, porque estos 6 años, así que yo ahora puedo comer a queso, todo tipo de queso kosher. Me gusta mucho el queso. Es difícil, es... Pero ¿de dónde viene esta fuerza? ¿De dónde viene esta fuerza moral? Nosotros nos separamos de nuestras mujeres 12 días por mes. Es muy difícil. 12 días por mes, el marido no toca, no es solo que se separa, no le toca nada, no la toca, no la puede besar, no la puede abrazar, no le puede dar la mano, no le puede dar algo en la mano. ¿De dónde viene esta fuerza? Esto es muy difícil. Estamos en la misma casa, estamos en las mismas piezas, nos sentamos al lado de uno al lado del otro en la mesa, convivimos, nos queremos, nos amamos, ¿cómo no nos tocamos? Es una fuerza moral inmensa. ¿De dónde viene esta fuerza? ¿Cuál es el origen de esta fuerza? Si toda la naturaleza dice que el instinto de atracción es mucho más fuerte, ¿cómo uno tiene fuerza? Los novios que son religiosos no se tocan. ¿Cómo puede ser? Salen juntos y no se tocan. Están a solos. ¿Alguien los está cuidando? Nadie los cuida. ¿Cómo están a solos? ¿Cómo no se tocan? ¿Cómo se aguantan de no tocarse? Si este es un instinto fuertísimo, es el instinto más fuerte que hay. ¿Cómo? ¿De dónde viene esta fuerza moral? Esta fuerza moral nació con Abraham Avinu. Abraham Avinu consiguió que el judío, dentro de su libre albedrío, él tenga la posibilidad de optar por el espiritual con más facilidad. Las leyes de Tarata Mishpajá, de pureza familiar, son reconocidas por todos los médicos. Todos, todos, todos. Yo he hablado con muchos ginecólogos. Ustedes son solteros, no se acostumbra a hablar en esto, pero vamos a ser sinceros. Esto se habla, toda la gente lo habla en la calle. ¿Por qué no saber la opinión de la religión cuando nosotros escuchamos la opinión de los médicos, los psicólogos, los... pornográficos de toda la gente? Entonces vamos a la opinión de la Torah. La Torah prohíbe el relacionamiento entre hombre y mujer en una época, o sea, en la época que la mujer tiene la menstruación, es prohibido el relacionamiento entre hombre y la mujer por muchos motivos, ¿cierto? Primero, que sería muy egoísta esto del hombre, pues acá está usando a la mujer como un objeto. La mujer está molesta en esta época. Segundo, que ella no puede tener hijos en esta época. Entonces, ya el relacionamiento sería muy material. Nuestra idea es realmente procrear. Y muchos, muchos, muchos otros motivos, muchos otros motivos. Entonces, hay una separación total, completa. Físico no existe en esta época, es todo espiritual. El amor realmente es platónico. Se habla, se charla, uno demuestra que le quiere al otro por lo que es, por como persona, no como un pedazo de cuerpo, ¿cierto? En esta época uno demuestra, el marido demuestra a la mujer y la mujer demuestra a su marido que ellos se quieren por el tipo de personas que son, por su carácter y no por su cuerpo. Eso es muy importante, aparte que psicológicamente es muy importante. Después el matrimonio queda más unido, se quiere más, se ama más, no se cansa, no se aburre uno del otro, no van a buscar afuera, no les es todos los sentidos. Yo he hablado con muchos, muchos, muchos psicólogos, ginecólogos, todos, 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 todos sostienen que esto es muy sano, esto es fantástico, todos. No hay uno que me diga que no es así. Y si ustedes le van a preguntar, pero doctor, si esto es sano, si esto es fantástico, si esto es tan real, ¿Por qué usted no aconseja a sus pacientes que lo hagan? ¿Qué le va a contestar? Es muy difícil. Es muy difícil. Es duro. Es duro. ¿Cómo? ¿Cómo se va a separar marido y mujer durante 12 días? ¿Cómo lo va a separar? Es tan duro, es difícil. No aguantan. ¿Por qué no aguantan? Y porque hay una tentación natural. Hay un instinto muy fuerte. ¿Y cómo nosotros lo aguantamos? Nosotros tenemos un regalo que nos heredó Abraham Avino. Dentro de nuestro libre albedrío tenemos la posibilidad de optar por la parte espiritual con más facilidad. La aguantamos con más facilidad. ¿Cierto? Sí. La separación durante 12 días viene de la siguiente manera. En general, el periodo de menstruación de la mujer son 5 días, más o menos. Y después de estos 5 días, la mujer tiene que cuidarse 7 días, ¿cierto? Que se llaman los 7 días limpios. Y estos 7 días, ella también está prohibida de estar con su marido, de tener cualquier tipo de relacionamiento. Recién después, entonces 5 y 7, 12, ¿cierto? Después de estos 12 días, ella visita la Tevilá, que es un lugar muy agradable, muy simpático y muy bueno. Y después, no, realmente es maravilloso. Es un como un baño. Esto un día vamos a hablar. Podemos hablar con detalles sobre esto. Y ahí, ella entonces puede volver a vivir con su marido. Y yo les aclaro una cosa. El casamiento es lindo, ¿no? El casamiento es una fecha maravillosa para cualquier persona. El judío se casa una vez por mes. La misma sensación del casamiento se repite cada mes, a lo largo de toda su vida. Y este es el secreto del matrimonio judío feliz, que se quiere marido y mujer, y ni él busca mujeres fuera de su hogar, ni ella busca hombres, y ellos se quieren uno al otro sinceramente, realmente, sin mostrar esto en público, nada más algo privado de ellos, algo que solo ellos dos lo saben. Y este es el secreto. Cualquier persona con un poco de conocimiento de la psicología humana te va a decir: es verdad, esto es así, esto tiene que ser así. ¿Por qué no lo hacen? Es difícil. Esta es la mitzvah más difícil de cumplir. Mucho más fácil comer kasher, mucho más fácil cumplir Shabbat que cumplir esta mitzvah. Primero que ahí ya uno no lo hace solo, ya hace falta dos para hacerla, hace falta un común acuerdo. Segundo, que ahí realmente uno doblega su instinto. Vayan y digan a cualquier persona no judía que él tiene que cumplir con estas leyes. Él dice: yo prefiero ser ateo, hereje, pero una religión así no la quiero. Esto es lo que pasa normalmente. Sin embargo, este es el secreto de la salud de la familia de los hijos de los judíos. Nosotros a lo mejor tenemos una cierta salud mental justamente porque nuestros abuelos o nuestros bisabuelos siempre se comportaron de esta manera. Nuestros hijos van a tener esta salud porque nosotros nos comportamos de esta manera. Esto es muy importante. Esto sería un tema aparte, ¿no? Para aclarar todo esto, para ustedes ya están cerca del casamiento. Cerca, digo, más cerca que antes, por lo menos, ¿no? Pero por lo menos algunos piensan, la edad ideal para casarse es los 18 años para el hombre. La chica a partir de los 13 puede casarse, pero hoy en día se aconseja que las chicas casen después de los 18. Antes es un poco precoz. Si los muchachos no pasen más que los 23, 24, ¿cierto? Es el ideal, es la época ideal donde uno se casa. Lo que pasa es que la sociedad transformó el casamiento en algo muy difícil. Antes toda la gente se casaba joven, ustedes saben. Pregúntenle a los abuelos de ustedes con qué edad se casaron, pregúntenles. Yo estoy seguro que van a encontrar entre los bisabuelos, a lo mejor de ustedes, mujeres que se casaron a los 13 años y tuvieron 70 años casadas y bien casadas. ¿Y qué pasaba? Y vivían felices con sus maridos, los adoraban, se querían muchísimo. No se peleaban, no iban a los psicólogos ni a los psiquiatras. No tenían problema de pareja, se llevaban muy bien, eran personas felices, contentas. Los hijos nacían sanos, los respetaban mucho a los padres. ¿Qué pasó? La sociedad transformó el casamiento en algo difícil. Cuando el casamiento es algo fácil, es algo natural. Casarse como nacer. Nacer es algo natural, fácil. Casarse es una etapa de la vida de uno. La sociedad lo distorsionó, lo hizo feo. Nosotros buscamos mantener lo natural dentro de esto todo. Pero volvemos al libre albedrío, ya les voy a dar un poco de tiempo para terminar. Bueno, más o menos, estoy fijando en lo que me anoté, los temas sobre el libre albedrío son estos. Nada más, vamos a un punto definido del libre albedrío. ¿A dónde se presenta el libre albedrío en la persona? Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que lo leí en un libro y es verdadero. Imagínense una persona que fuma mucho. Y que porque fuma mucho, ya se acostumbró al fumar y le gusta mucho fumar. ¿Cierto? Esta persona una noche se levanta en la mitad de la noche y empieza a toser, a toser, a toser, a toser. Y le duele el pecho. Entonces, en este momento dice, mañana dejo de fumar. Sabe que esto es del cigarrillo. En esta persona hay una voluntad de dejar de fumar por el dolor que sintió. Llega el día siguiente, dice la mujer, hoy querida, no fumo más. Muy bien. Va a su trabajo y empieza a trabajar. Y le aparece un problema, pasa alguien fumando al lado de él y él... le entra unas ganas tremendas, ya le falta algo en las manos, le falta algo en la boca, empieza a comer las uñas, la lapicera. Entonces es instintivo ya, de tanto acostumbrar el cigarrillo, fumo o no fumo. Pero yo dije, el dolor viene libre, ahí es el punto del libre albedrío. Presten bien atención, que ahí es el punto del libre albedrío. Se le presenta la decisión, las ganas de fumar por la costumbre que tiene de fumar, elegir entre las ganas de fumar o elegir entre volver a tener el dolor a la noche. El dolor no está ahora, el dolor lo va a tener a la noche si sigue fumando, pero ahora tiene las ganas. Las ganas es algo instintivo casi, y el dolor es algo que la mente le dice, mira, escúchame, te va a doler otra vez. Entonces el libre albedrío se presenta acá, en esta persona. Lo más común que pasa, infelizmente, es que él dice, voy a fumar uno no me va a hacer doler. Esto es lo que él dice, yo voy a fumar uno nada más, uno no me va a doler el pecho, uno solo no duele. Los médicos dicen, escúchame, 3-4 cigarrillos por día no hace mal, el problema es 20-30. Él fuma uno. Este uno lo lleva a que, él dice, no, uno más. Uno más, uno más, uno más. Y termina el día con sus dos paquetes otra vez, muy bien gastados. Este es, a la noche siente otra vez el dolor, mañana pasa otra vez la misma historia. Es muy fácil dejar de fumar. Hay gente que ya lo dejó mil veces. Es muy sencillo. Pero, ¿entendieron dónde está el punto del libre albedrío? Vamos a analizar bien estas dos cosas. ¿El dolor era real? Sí. ¿El razonamiento del dolor es verdadero? Sí. ¿Las ganas de fumar eran reales? ¿Es real? Sí. ¿Qué es que era mentira acá? La mentira era el argumento. El argumento que le dice a él, fuma uno, nada más, fuma uno nada más para que se vayan las ganas. Él sabe dentro de él que fumando uno va a fumar 50, 60 seguidos, pero él se engaña a sí mismo, ¿cierto? Entonces en este momento él decide entre la verdad y la mentira, porque él sabe que se está engañando. El libre albedrío siempre se presenta a la persona entre algo que es real y algo que es imaginario, que no es real, que es mentira. Porque si no, No existirían dos verdades en el mundo. En el mundo no hay dos verdades. Hay una verdad sola. La verdad es única. Cuando ya se le presenta delante de una persona dos caminos, algo anda mal. Ustedes saben que hubieron dos personas que vinieron delante de un judío. Entonces, los dos estaban peleando, discutían por una plata. Le pidieron a él que le diga quién tiene razón. Entonces uno dijo de este, ¿por qué esto? Dijo todos sus argumentos. Él dijo, vos tenés razón. Vino el otro, dijo todos los argumentos. Él dijo, vos tenés razón. Vino un tercero y dijo, pero escúchame, no puede ser que los dos tengan razón. Él dijo, vos también tenés razón. De cualquier manera, algo anda mal acá, por lógica, no puede ser. Los dos no pueden. Cuando se le presenta a una persona dos caminos, y él solamente puede tomar uno de ellos, uno de los dos no es verdadero. Uno de los dos es falso. Exactamente. Hay un punto de libre albedrío que se presenta a la persona, que es, este punto es la decisión entre una verdad que él tiene que decidir por ella y algo imaginario que él quiere, que él desea. En general, el libre albedrío nuestro, nosotros dijimos que el libre albedrío solamente existe en cosas espirituales. No estamos hablando ahora de la parte material, de puntos espirituales. En general, el libre albedrío nuestro está exactamente entre lo que piden nuestros instintos y lo que pide y lo que nos dice nuestra razón, ¿cierto? El ejemplo conocido, la novia del compañero, ¿no? Uno se le presenta a conquistar la novia del compañero, el instinto le dice, es una mujer, es una novia, es linda, es esta, es el otro, va. Conquistar, el instinto le pide, la razón le dice, es tu amigo, es tu compañero, ¿cómo le vas a hacer esto? Vas a perder un amigo, no es derecho, no es leal, no es honesto, no es... Entonces, ¿cuál es la verdad acá? No puede ser, no puede haber dos verdades. ¿Ustedes saben cuál es la verdad? La verdad es la del del razonamiento. ¿Por qué? Porque lo que le dice el instinto, que la pide a esta mujer, en este momento el instinto dice, mira, es la más linda del mundo, es especial, es fantástica, es esto, es el otro, es imaginario, es tan linda como cualquier otra mujer, le va a servir tanto como cualquier otra mujer, le va a traer es todo imaginario. Lo verdadero es que lo que él está haciendo no es derecho, no es bueno. Esto es lo verdadero. Siempre se le presenta delante de la persona elegir entre el punto imaginario de mentira que el instinto lo desarrolló y el punto verdadero que su mente le dice. Esto existe en todos nosotros. Nosotros nos acostumbramos a elegir la mente y no el espíritu. ¿Cómo nos acostumbramos a hacer esto? Desde chiquitos. Desde chiquitos. Miren, cuando yo voy con mi hijo, por ejemplo, y pasamos por una heladería, un ejemplo, él quiere tomar helado. Entonces yo digo, no puedes tomar helado, porque, digamos, un argumento que le doy, tiene leche y vos comiste recién carne. Entonces no puedes comer carne después de leche. Él es chiquito, y él empieza, pero yo quiero el helado, mira qué rico, mira qué bueno, mira el otro chico lo toma. El deseo de tomar el helado, delante de él, se va transformando en un deseo muy grande. Todos los chicos del mundo lo toman, solo yo no. ¿Cierto? Es riquísimo, pero estoy con una sed, se me seca la boca, estoy desesperado, tengo hambre, tengo sed, tengo esto. El deseo de tomar el helado se va creciendo, 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 y no es verdad, esto es falso. Y yo lo obligo a no vas a tomar, no vas a tomar. Podés tirarte al piso, llorar, vos comiste carne y no podés tomar leche. El chico quedó con el deseo, pero aprendió una lección. Hay una ley cerebral, hay una ley mental seca, que esta ley es la más importante que mi deseo instintivo. ¿Cierto? Este chico, cuando sea más grande, se le va a presentar un momento de asaltar un negocio. Y las ganas de agarrar lo que está ahí un poco libre... el caja justo corrió y hay una pila de dinero, él va a poder agarrar, hay unas ganas inmensas, hay una tentación muy grande, pero hay una ley cerebral fría que le dice, no lo puedes hacer, esto es robo, esto es contra la moral, esto es contra tus principios. En este momento hay un punto de libre albedrío, él ya se acostumbró a dominar su instinto a través de su razonamiento, él se va a dejar. El chico que no, siempre se le dieron todos los gustos, todo lo que él quería, él tuvo, él cuando desea algo, él no va a aguantar, no va a aguantar. ¿Quién es el ladrón, el asesino, la gente mala para la comunidad, para la humanidad? Es aquel que hace lo que se le viene las ganas. Lo que se le da las ganas, él va y lo hace. ¿Por qué lo hace esto? No está acostumbrado a dominar su instinto. No fue educado, no fue enseñado. Le falta la decisión en el momento del libre albedrío. ¿Cierto? Este es el libre albedrío. Bueno, sintetizando, no sé si hay alguna pregunta más de ustedes, pero sí.
No voy a comer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a tomar la mujer, voy a tomar el helado. No se puede tomar en pequeñas reflexiones hacia la persona y eso lo va también en contra de lo que es una represión. ¿Entiendes?
Yo entiendo, vos decís lo que dicen los psicólogos hoy en día, esto todos son represiones, ¿cierto? Pero creemos que el hombre tiene que tener algunas represiones, porque si no, el mundo va a ser un mundo totalmente salvaje.
Claro, pues yo no sabía cómo lo tomaba, porque también, lo otro que también pienso es que a través de estas represiones uno aprende a vivir en el mundo y con uno mismo y con la sociedad, ¿no?
Exacto.
Por eso, entonces no me quedaba claro si pero de repente algunas me parecían muy estrictas, ¿no?
Estas represiones pueden parecer estrictas, pero son necesarias en cada uno de los instintos. Yo les voy a explicar. Dios creó el hombre con un montón de instintos. Estos instintos necesitan ser educados. O sea, ¿nosotros qué hacemos? Una persona tiene un caballo muy fuerte, lo ata a una carroza. ¿Quién tiene que manejar a quién? ¿El que está sentado ahí al caballo o el caballo lo lleve la persona donde quiere? La fuerza del hombre no es grande, él tiene las riendas nada más en sus manos. El caballo tiene mucha fuerza. Yo tengo que aprender a dominar el caballo, domarlo y llevarlo donde yo quiero y no él a donde él quiere llevarme. El hombre nace con su cuerpo. Su cuerpo está lleno de instintos. Él tiene que aprender que él lleva sus instintos a donde él quiere y no los instintos los llevan a él. Entonces, cada mitzvah y mitzvah que nosotros tenemos, cada mitzvah y mitzvah nos enseña a dominar algo de nuestro instinto. Si ustedes quieren, yo puedo tomar como tema para una otra charla exactamente qué es instinto, qué es el ego, qué es el dentro de los instintos, cuál es la parte positiva, la parte negativa, porque es un poco de psicología de la Torah, digamos, ¿cierto? Pero la pregunta tuya es muy verdadera. Pero el libre albedrío existe a cada momento. Mismo que una persona nunca dominó su instinto, el libre albedrío existe. La persona en el momento de matar, se le presenta la posibilidad de matar o no matar. No existe matar a la fuerza. ¿Cierto? Fue obligado, no existe esto. Se le presentó la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Decidir por el sí o decidir por el no. Cada cosa y cosa que nosotros hacemos. Solamente esto es el libre albedrío. No existe otro libre albedrío. La persona solamente tiene elección de hacer el bien o el mal. La parte material no está en las manos de uno. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ah, esta pregunta es muy brava. Mira, si la pareja es destino o es libre albedrío, infelizmente les tengo que decir, señores, que la pareja es destino. Infelizmente. Ustedes pensaban que yo la elegí, mirá, aquella rubia, aquella morocha. Y yo, habían 20, yo podía elegir entre las 20, elegí esta. No eligió nada. Esto es destino. Mire.
Usted enumeró cosas que son destino, como la vida, la muerte, sí. El lugar donde vivo.
Sí.
Por ejemplo, yo pienso, el día de mañana yo voy a vivir a Israel.
Sí.
¿Esto qué es destino o libre albedrío?
Destino.
pero yo estoy eligiendo, o sea, es también
entra en la espiritualidad y
pero no depende de vos. Hay mucha gente que quiere vivir en Israel, no los dejan. En Rusia está lleno. Hay mucha gente que puede ir y no va, ¿cierto? No depende a veces de uno, no depende de uno. Es bastante destino. Yo lo que sí tengo que querer, pero yo tengo que querer. Yo tengo que ver, Dios se va a fijar más en lo que uno quiso que en lo que uno hizo, ¿cierto? Nosotros nos fijamos en lo que uno quiere, no en lo que realmente uno hace. Porque ya si uno hizo o no hizo, no depende de él. Depende si él quiso. Muy bien. Salón, buenas noches.